Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
En esta frontera, el decir mujeres equivale a muerte, enigma y silencio. Seres desechables que desaparecen cruelmente apagadas por manos cobardes. Y todos nos vamos volviendo asesinos con la indiferencia, con el triste modo en que las juzgamos. Gente de tercera, carne de desierto, solo son mujeres. Una nota roja, viento pasajero, que a nadie le importa. Saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas un día más a Mar de Fueguitos. Solo son mujeres, es un poema del artista, el poeta mexicano Arminé Arjona, de la poeta mexicana Arminé Arjona, nacida en Ciudad Juárez en 1958. Solo son mujeres y por suerte, muchas de ellas aún continúan vivas, continúan soñando, haciendo girar este mundo loco en el que vivimos. Día Internacional de las Mujeres que vamos a celebrar aquí en Mar de Fueguitos, escuchando mujeres, escuchando su historia, escuchando sus sueños, escuchando su palabra. Vamos a charlar, por ejemplo, con Carmele Ozaita Andrés. Ella es integrante del Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, Arguitan. Con ella vamos a hablar de la convocatoria de esta tarde, de esa manifestación que va a partir de Bilbao a las 8 de la tarde. Y vamos a hablar también del balance de atención a mujeres del Centro Arguitan, que han presentado hace unos días, balance del año 2010. Escucharemos también historias de hijas, de madres, de abuelas, hasta de tatarabuelas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Saludos que nos llegan desde diferentes rincones del planeta, y habrá también tiempo para la literatura crítica. Hoy se acerca hasta aquí Juancho Esteban Anz, va a hablarnos de un libro de la editorial Virus, El Islam como anarquismo místico, un libro cuyo autor es Abdenur Prado. Solo son mujeres y afortunadamente, como decíamos, siguen siendo muchas de ellas mujeres. A todas ellas vamos a dedicarlas desde aquí este tema con el que arrancamos hoy, con el que zarpamos hoy en Mar de Fueguitos. Nos llega gracias a las gentes de AMARC, nos llega desde Nicaragua, desde el Movimiento de Mujeres de Nicaragua. Todas juntas, todas libres, cantan una canción que dedicamos desde aquí a todas las mujeres que siguen siendo mujeres en el planeta.
Soy una mujer normal, no me mires mal, que yo soy libre de andar de aquí para allá y de hacer todo lo que me pique. Si vos te me arrimas,
violencia, de tu maltrato, de tu ironía. Libre de esas noticias de pesadilla todos los días. Libre de VIH con alegría, todas unidas. Libre la mayoría, que ya se acerca la luz del día.
Libre para escoger con quien quiero estar. Libre para ser la mujer que quiero ser.
Libre del acoso para caminar.
Libre de ignorancia y de la impunidad.
Conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, te invitamos a manifestarte por el fin de la violencia, por la democracia, por el aborto libre, seguro y gratuito, por lo que tú quieras. Nos reuniremos el martes 8 de marzo a las 19 horas en la Plaza del Pueblo para marchar hacia la Plaza Victoria.
Mujeres, nuestra lucha continúa, todas contra el machismo.
Convocan Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual Valparaíso, Colectivas Feministas La Alborada, Las Sueltas, Católicas por el Derecho a Decidir, Pan y Rosas, Movimiento Se Me Rompió el Condón y La Radioneta.
Hablamos de...
La Vuelta al Día en 80 Mundos.
Ahora sí, hablamos... Escuchamos a las mujeres 100 años hace de la conmemoración del primer Día Internacional de las Mujeres, aunque no fue hasta 1977 cuando Naciones Unidas estableció ese día como Día Internacional de las Mujeres. 100 añitos en los que han cambiado muchas cosas. A pesar de eso, siguen todavía las desigualdades, la discriminación afectando a las mujeres. El Estado español, por ejemplo, a pesar de que las leyes dicen garantizan esa igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, las cifras demuestran que queda todavía mucho por alcanzar realmente esa igualdad. Por ejemplo, la tasa de ocupación femenina alcanza el 41,7% frente al 54,2% de la de los hombres. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Empleo, cada año 380.000 mujeres se quedan sin empleo frente a 14.000 hombres. Ellas trabajan cada semana 6 horas y media más que nosotros, si se unen las obligaciones remuneradas y las no remuneradas. La discriminación se agrava si se atiende a la distribución de los puestos directivos en los centros laborales. En las empresas del IBEX 35 hay solo 54 mujeres de un total de 504 consejeros. 6 de ellas, de las empresas, no tienen ninguna mujer en sus órganos directivos. Respecto a los salarios, en el Estado español la renta media femenina es un 15% menor que la masculina y hasta un 25% menor en el sector privado. Las mujeres ganan 5.300 euros menos al año que los hombres, haciendo lo mismo. Miramos al resto del planeta. Según el Banco Mundial, 7 de cada 10 mujeres viven bajo el umbral de la pobreza. En los países más empobrecidos, el 80% de los alimentos básicos son producidos por mujeres, que sin embargo solo poseen el 10% de la tierra cultivable. Estos países se llevan también la peor parte en cuanto a lo que tiene que ver con la educación femenina. En todo el mundo existen 774 millones de personas analfabetas. El 64% de ellas son mujeres. Las mujeres enfrentan restricciones relacionadas con su género que reducen su productividad en la agricultura y generan un costo a la sociedad, dicen desde la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Un informe de este organismo sostiene que si las mujeres en las zonas rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a la tierra, se podría incrementar la producción agrícola y reducir entre 100 y 150 millones el número de personas hambrientas en el mundo. Miramos a la Unión Europea. Solo un 3% de las empresas están dirigidas aquí en la Unión Europea por una mujer, y de los 63 millones de parados registrados entre los 25 y 64 años, dos tercios de todos esos parados son paradas, son mujeres. Los organismos de los gobiernos europeos, esos que tanto dicen hacer en favor de la igualdad de las mujeres, tampoco se salvan de estas discriminatorias cifras, de esta discriminatoria realidad. Aunque la cuota de mujeres en el Parlamento Europeo es 10 veces, 10 puntos porcentuales más alta que en los parlamentos nacionales de los 27, únicamente el 35% de los eurodiputados son eurodiputadas, son mujeres. En el Consejo de la Unión Europea solo hay un 16% de mujeres y en la Comisión un 33%. Dejamos las cifras económicas y hablamos de la situación de discriminación de las mujeres en otros ámbitos de la realidad social. Durante la edad adulta, entre el 20 y el 25% de las mujeres de la Unión Europea, una de cada cuatro mujeres aquí en Euskal Herria, en Europa, sufre violencia física y más del 10% son víctimas de violencia sexual. Coincidiendo con este 8 de marzo, Naciones Unidas ha anunciado hoy que crea hoy mismo un nuevo fondo mundial para ayudar a las víctimas del tráfico humano, una actividad delictiva de miles de millones de dólares de beneficios que cruza fronteras y afecta permanentemente a mujeres y niños y niñas, a más de 2 millones de personas, la mayor parte de ellas mujeres, niños y niñas. El presidente de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, ha dicho que este fondo va a otorgar pequeños subsidios a refugios seguros, representaciones legales y otros tipos de apoyo para quienes escapan de sus captores. Espera a Naciones Unidas que este fondo se llene de millones de dólares de parte de los gobiernos multinacionales y donantes privados. Fondo Mundial para ayudar a las víctimas del tráfico humano, más de 2 millones de personas en el planeta a día de hoy. Hablamos de cifras de discriminación, hablamos del peso que soportan sobre sus espaldas muchas mujeres en este planeta, hablamos de historias como esta que os presentamos. Armando José Sequera contó en uno de esos relatos quién era, cómo era su tatarabuela, o la tatarabuela Felicia, habría que decir mejor. Escuchamos esta historia de mujeres que llevan el mundo a sus espaldas.
La tatarabuela Felicia. La tatarabuela Felicia fue la mujer más mujer de la familia. Era muy inteligente y bella, según los cuentos del tío Ramón Enrique y un retrato que cuelga en la sala. Un día, en medio de una de las tantas guerras y revoluciones que hubo en el país en los últimos años del siglo XIX, unos soldados pasaron por la casa de la familia y, como los hombres no quisieron incorporarse a su ejército, decidieron matarlos. Antes de hacerlo, los soldados les dijeron a las mujeres de la casa que podían irse con lo que llevaran encima, que con ellas no se meterían. Por idea de la tatarabuela Felicia, cada mujer salió cargando a su marido, a su hermano, a su padre o a su hijo. Y entonces los soldados se quitaron las gorras, se rascaron las cabezas y se fueron para siempre con las caras rojas y los corazones chiquiticos.
Historias que pueden sonar lejanas en el tiempo, historias de tatarabuelas, historias de madres y de hijas, de chicas de 5 años, de madres de 25, de mujeres que quieren recuperar el tiempo perdido, que no quieren que el tiempo pase por ellas. Historias como esta de la poeta Cristina Peri Rossi, una historia de madres, de hijas.
Siempre imagino que mi madre tiene nada más que 25 años, la edad que ella tenía cuando yo nací. De ahí que me enfurezca si la oigo arrastrar los pies, cloquear, toser, pensar como una vieja. No entiendo por qué a los 25 años le han salido arrugas, ni me explico cómo, siendo tan joven, se acuesta tan temprano. Si en algún momento de pavorosa lucidez advierto que es una vieja, tal descubrimiento me llena de horror, por lo cual trato inmediatamente de expulsar dicho conocimiento de la luz de mi conciencia, de manera que enseguida recupera sus 25 años. Ella me trata a mí continuamente como si yo fuera una niña, por lo cual nos entendemos perfectamente. No insisto en crecer, porque sé que es inútil. Para nosotras dos el tiempo se ha estacionado y ninguna cosa en el mundo podría hacerlo correr. Moriré de 5 años y ella de 25. A nuestros funerales asistirá una muchedumbre de ancianos niños y de niños que jamás llegaron a crecer.
Mujeres. En el Día Internacional de las Mujeres, pensamientos como este que nos ha enviado nuestro compañero Gustavo Duque, que dice así: en una escuela de Zimbabue, el maestro preguntaba sobre la función de algunas profesiones. ¿Qué hace el ebanista? Preguntaba. ¿Fabrica muebles? Respondió la niña del primer banco. ¿Qué hace la pediatra? Preguntaba el maestro. Es la médico de los bebés, dijo un muchacho regordete. ¿Y qué hace el policía? Preguntó el maestro. ¿El policía?, dijo el hijo de Bimbay Ciniama, golpea a mi madre. Bimbay es dirigente de un sindicato de trabajadores y trabajadoras, y como muchas mujeres, hoy y cada día de los días levantan conciencias. Historias del Día Internacional de las Mujeres. Esta tarde, a las 8, va a partir de aquí de Bilbao, del Arenal, esa manifestación con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Ya a las 12, por ejemplo, en Baracaldo se han concentrado mujeres en recuerdo, celebrando este Día Internacional de las Mujeres. Para allá nos vamos, saludamos a las gentes de Arguitán, charlamos con ellas de este 8 de marzo.
Si un día ganas, si un día pierdes, si un día ríes y otro lloras, si la vida son dos días, no dejes pasar las horas.
Mar de Fueguitos.
Si un día ganas, si un día pierdes, si un día ríes y otro lloras, si la vida son dos días, no dejes pasar las horas. Si un día ganas, si un día pierdes, si un día ríes y otro lloras, si la vida son dos días, no dejes pasar las horas. Si un día ganas, si un día pierdes, si un día ríes y otro lloras, si la vida son dos días, no dejes pasar las horas. Si un día ganas, si un día pierdes, si un día ríes y otro lloras, si la vida son dos días, no dejes pasar las horas. Si un día ganas, si un día pierdes, si un día
ríes y otro lloras. Si la vida son dos días, no dejes pasar las horas.
A las 12 de este mediodía se ha celebrado una concentración con motivo de este 8 de marzo en Baracaldo, creo que ha sido. Tenemos a todo el teléfono a Carmele Ozaita Andrés, que es integrante del Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, Argitan. Muy buenos días, Carmele.
Hola, Egunon.
¿Ha sido en Baracaldo esa concentración?
Así es. Nos hemos concentrado a las 12 del mediodía en la Rico Plaza de Baracaldo para seguir reivindicando a las situaciones que las mujeres nos merecemos por derecho propio en el plano de igualdad dentro de esta sociedad.
Igualdad real para todas las mujeres es el lema que habéis elegido este año. Habrá quien diga que bueno, que hace tiempo que tenéis eso las mujeres.
Así es, hay una falsa igualdad porque legalmente somos iguales, pero en la realidad de todos los días, en la realidad social, económica, política, pues no es así. Solamente hay que tener en cuenta pues algunos datos muy significativos. Dentro del mercado laboral, pues seguimos siendo las que ocupamos el trabajo más precario, los sueldos más bajos, a igual trabajo casi un 34%, se hablaba el otro día a niveles del Estado, menos de salario, quiero decir, y después a cualquier otro nivel, incluso del personal, el tema del reparto de tareas, pues sí, sigue siendo la mujer la que realiza más tarea dentro del hogar. Un dato muy significativo también es el de que hacemos 2 horas más de cuidado y de limpieza doméstica en relación a los hombres. Y a pesar de todo, pues seguimos siendo las que más trabajamos dentro y fuera del hogar.
Habéis presentado también, con motivo este 8 de marzo, el balance de atención a mujeres que habéis hecho desde el Centro Argitan en 2010. Cuéntanos, ¿qué dices ese balance?
Sí, bueno, para nosotras ha sido muy interesante hacer la valoración del 2010 y aprovechar también este 8 de marzo para hacerla pública. Desde un punto de vista un poco más de valoración de atención, desde un punto de vista de atención del centro, pues ha habido un mayor número de mujeres entre 40 y 50 años, siempre en la mayoría casadas, porque bueno, pues son temas de separaciones, divorcios, etcétera, y pensamos pues que como siempre la franja de edad también va variando a la hora de dar estos pasos en sus situaciones personales. Después, el motivo de consulta, que es otra de nuestras preocupaciones, es verdad que vemos que ha habido un aumento exagerado de las mujeres que han declarado estar sufriendo malos tratos o agresiones sexuales. Para nosotras lo más interesante no es ese dato, porque no contabilizamos las denuncias oficiales, sino que las mujeres cada vez se sienten más cómodas, con más normalidad, y para nosotras es visibilizar un poco más esas situaciones, se sienten más cómodas, digo, a la hora de declararlo públicamente. Y después también nos parece muy importante el aumento que ha habido de demanda de atención psicológica, porque a veces esas situaciones de malestar personales y de malestar en grado sumo cuando son violencias ya más explícitas, pues necesita de una atención psicológica, bien en grupo, bien individualmente. Pero para nosotras lo más curioso dentro de esta situación de crisis económica ha sido visibilizar la realidad de las mujeres, que en casi un 70%, sin casi, estoy sumando, el 67,9% de las mujeres que se han acercado a Argitan están sin empleo o cobrando pensiones de viudedad o ayudas sociales, y casi efectivamente un 68%, y el 30% están cobrando empleos temporales con una altísima precariedad, como decimos, en la mayoría de los casos de las que se han acercado al GITAN haciendo trabajo doméstico.
crisis económica, recortes sociales, sigue afectando más esos recortes a las mujeres que a los hombres.
Así es. Las mujeres seguimos siendo las más pobres, las más precarias, y bueno, pues tenemos que seguir siendo las más las que más denunciemos estas situaciones y las que más exijamos que las situaciones sean para nosotras, y bueno, en nuestro 8 de marzo también lo decimos así, las prestaciones sociales deberían ser individuales y independientes económicamente, para que no sea de nuevo la dependencia de la pareja o de la expareja o incluso del compañero que ya no está, las pensiones de viudedad, las que nos hacen que esos ingresos sean mucho menores que los que cobran ellos.
Dos cosas más, decís en este balance, habláis de la importancia de los grupos de autoestima, de que tiene que haber más grupos de autoestima. ¿Qué suponen para las mujeres estos grupos de autoestima?
Pues los grupos de autoestima para nosotras, trabajando con las mujeres a nivel de calle, a nivel de situaciones pues de malestar, falta de mala convivencia, etcétera, etcétera, para nosotras es parte de esa situación de desequilibrio, de desigualdad y de discriminación en todos los aspectos. Por lo tanto, cuando hablamos de autoestima, nos referimos a empoderarnos. Empoderarnos en todos también los espacios de nuestra vida. Sentir que tenemos capacidades, que tenemos poder y que tenemos posibilidades de salir de situaciones pues personales, laborales, incluso económicas, porque nos lo merecemos, sencillamente por ser ciudadanas y personas que formamos parte de esta sociedad.
Autoestima y autodefensa. Habrá gente a la que le suene como exagerado la necesidad de hacer, dar, recibir talleres de autodefensa.
Sí, la autodefensa feminista para mujeres no es más que una prolongación del trabajo de autoestima y de empoderamiento para saber y reconocer que tenemos derecho a ocupar cualquier espacio público y privado sin ser agredidas, sin ser humilladas, sin ser acosadas, en fin, sin ser sometidas, y esa autodefensa no es sino también otro sinónimo más de, para nosotras no es más que un sinónimo más de empoderarnos, autoestimarnos y ocupar ese espacio que nos corresponde en la sociedad.
Como decíamos hace unos minutos, ha terminado esa concentración en Baracaldo con motivo del 8 de marzo, a la tarde a Bilbao.
Así es, al nivel de Rialde, nosotras convocamos a la manifestación que tiene lugar esta tarde saldrá del Arenal Bilbaíno a las 8 de la tarde, y allí nos encontraremos muchas más que las de esta mañana.
Pues ahí nos vemos, ahí nos encontramos, Carmele. Muchas gracias por habernos contado del balance que habéis hecho en Arguitan del año 2010. Un saludo.
Ya, pues, de acuerdo, gracias. Un beso, agur.
Chao.
El 8 de marzo celebramos todas y todos el Día Internacional de las Mujeres. La organización Sociedad Civil Las Abejas hace un llamado a acompañarles y a compartir en una jornada muy especial.
Nosotras, las mujeres de la Sociedad Civil Las Abejas, queremos invitarles a marchar juntos y juntas para que sean tomados en cuenta las mujeres y sus derechos.
No podemos vivir en paz ni en armonía con nuestra madre tierra, habiendo tantas injusticias, ejecuciones, inseguridad y violencia hacia las mujeres por el hecho de defender la vida, por ser diferentes y por construir y exigir el derecho de ser respetadas.
Les esperamos a las 8 de la mañana en la tijera de Mahmud, cerca del cuartel militar.
Juntas y juntos, hagamos memoria y conciencia para exigir la justicia y para evitar más violencias y masacres hacia las mujeres.
las mujeres de las abejas en Chiapas, que son madrugadoras, 8 de la mañana, arrancaba allí la convocatoria de celebración de este Día Internacional de las Mujeres. Aquí os recordamos, en Bilbao, a las 8 de la tarde, en la Plaza del Arenal, enfrente de la Arriaga, de ahí va a partir la manifestación con motivo del 8 de marzo. Decir que esa manifestación coincide en el horario con la quema de las sardinas, de la sardina en el carnaval de Bilbao. Nos ha hecho llegar una nota de prensa a las gentes de Bilbo con Parchak, diciendo que han tratado de que el ayuntamiento cambie, modifique ese horario de quema de la sardina, y el ayuntamiento de Bilbao se ha negado a cambiar ese horario, ese quema de la sardina de los carnavales a las 8 de la tarde, con lo cual va a coincidir con el comienzo de esa manifestación por el Día Internacional de las Mujeres. Dicen desde Bilbo con Parchak que es bastante penoso que, por no modificar un poco el horario, todas las personas que acuden a esta manifestación no puedan estar en la quema de la sardina, así que este año Bilbo Kokomparchak va a celebrar la requema de la sardina al final de esa manifestación convocada por la coordinadora feminista. Invitan y animan a todas las comparseras y comparseros, así como todos los bilbaínos y bilbaínas, a participar en la manifestación del 8 de marzo y después en la requema de la sardina. Nota de prensa de Bilbo Kokomparchak, 8 de la tarde, parte la manifestación del Día Internacional de las Mujeres de la Plaza del Teatro Arriaga, después requema de la sardina con Bilbo Kokomparchak. Seguimos travesía, seguimos viaje. Saludamos ahora a nuestro compañero Íñigo Muñoz y a Juancho Estebarán. Les cedemos los mandos de esta lata pirata. Hablan hoy de islamismo y anarquismo.
Hablamos de literatura como cada martes. Esta semana tenemos al otro lado del teléfono a Juancho Estebarán. Hola, Juancho, ¿qué tal?
Hola.
Hoy nos hablas de un libro que habla del Islam y del anarquismo.
Sí, el título es provocador y sorprendente por su provocación, por su fuerza, ¿no? El Islam como anarquismo místico. Lo firma Abdenur Prado y lo edita Virus en su colección de folletos. Estamos ante un libro pues de tamaño medio, sobre unas 100 páginas. Yo creo que es interesante hablar de este libro, no solo por la provocación de las cuestiones que nos ofrece, sino también en estos momentos, ¿no? En estos momentos en los cuales tenemos todo el norte de África, toda esa zona que si de algo se le puede caracterizar es precisamente pues por su mayoría social creyente, ¿no? Y lo tenemos ahí en llamas y de alguna manera desconocemos todo. Quiero decir que, no sé, Íñigo, lo que pensarás tú, pero las cuestiones que nos están llegando son pequeños aspectos parciales, cada cual resalta en las revueltas las nuevas tecnologías, los liderazgos militares, etcétera, lo que se le ocurre, ¿no? Todo para recalcar sobre todo nuestra gran ignorancia de...
Sí, quizá al hablar de todo eso, de la importancia de las redes sociales y todo eso, lo único que hacemos es subrayar lo poco que conocemos todo ese mundo.
Sí, igual que, digamos, estoy viendo yo que los viejos izquierdistas hablan de las relaciones del Estado de Israel o Estados Unidos, etcétera. Cada uno de alguna manera nos agarramos a lo poco que conocemos, ¿no? Y hay que decir que bueno, Abdenur Prado, el autor, nos habla de esa ignorancia, ¿no? No solo de esa ignorancia que tenemos sobre el mundo del Islam, sino de la conveniencia de intereses entre partes opuestas, ¿no? Abdenur nos habla de que hay una coincidencia entre, digamos, quienes quieren construir un enemigo a partir de la imagen, de una imagen muy concreta del Islam, ¿no? Que sería toda esa era post 11 de septiembre, ¿no? Y que aquí se toma mayor impulso, evidentemente, después del atentado del 11M del 2004. Por un lado estaría esa construcción del enemigo, y por otro lado también coincidiría con la visión más tradicionalista, más reaccionaria, más clerical del propio Islam, que son la, precisamente la que se promueve desde las desde los estamentos clericales y políticos, ¿no? Y a partir de esa conveniencia de intereses de potenciar ese Islam, pues viene esa imagen del otro, ¿no? De lo rechazable, que precisamente es una de las cosas que quiere de alguna manera poner en su sitio Abdennur Prado. Con este nombre, pues os podéis imaginar que estamos ante una persona conversa, es decir, una persona que se ha introducido en el mundo del Islam ya de adulto. Es una persona que yo creo que puede tener muchos lazos con gran parte de los y las oyentes, puesto que es una persona que viene de la tradición revolucionaria y también, por lo tanto, de esa tradición revolucionaria europea del ateísmo, ¿no? Y entonces se ve claramente cómo, de alguna manera, pretende o cuál es su sistema coherente individual para explicarnos ese paso de esa búsqueda más o menos espiritual y ese encuentro, digamos, con las fuentes originarias del Islam, pero sin perder por el camino todos esos rasgos de la revolución europea o de la revolución obrerista europea que podemos pues participar con Abdennur Prado, ¿no? También conocemos a Abdennur por otro libro que también tuvo a bien sacar la editorial Virus, que se llamó Rastros de Dixan. Abdennur hizo de coordinador de este libro. Este libro ya tenía otro subtítulo más aclarador, ¿no? Islamofobia y construcción del enemigo en la era post 11 de septiembre, y nos hablaba de ese caso tan terrible que hubo en Barcelona. Allí se llamaba el caso de los viejitos, ¿no? Una serie de gente de origen pakistaní que les construyeron, que habían que iban a hacer unos nuevos atentados en el metro de Barcelona, etcétera, y una serie de personas, de viejitos muy conocidos en el barrio del Raval, muy creyentes, muy metidos en la comunidad creyente pakistaní, etcétera, y fue de alguna manera el ejemplo más claro de esa construcción del enemigo a partir del Islam, ¿no? La gente que hayáis podido participar en labores de solidaridad, en haber ido a ver a compañeros presos. Yo, por ejemplo, en mi experiencia sobre esto, me chocaba muchísimo irme encontrando a partir de esta década del 2000 cada vez más y más y más personas que estaban viendo a sus familiares supuestamente relacionados con actividades yihadistas, como les llaman ahora, ¿no? Y haciendo un cupo de personas que se podía equiparar numéricamente a los presos políticos vascos, ¿no? Varios cientos de personas, y decías, pero bueno, ¿de dónde sale toda esta gente, ¿no? ¿Cuándo les detienen? ¿En virtud de qué? Con un nivel de arbitrariedad alucinante. Esa es la islamofobia que de alguna manera se ha...
Y que además nosotros apenas nos enteramos de que hayan sido detenidos.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, me enteraba en ese momento pues visitando las cárceles y viendo la cantidad de gente que estaba en ese horario especial, digamos, atribuido a los presos políticos, entre los cuales también estaban los presos yihadistas. Yihad, por otro lado, no deja de decir esa palabra más que esfuerzo o lucha, ¿no? Es decir, que bueno, es otra de las palabras que tiene mucha, mucha carga. Vamos a ir en concreto a esta propuesta de Prado sobre el Islam como anarquismo místico, que este librito es una conferencia, digamos, en origen, una conferencia desarrollada, digamos que es una conferencia que se dio en el CCB, un centro de cultura contemporánea que hay en Barcelona, y que a partir de esa conferencia, que estaba incluida en unas jornadas más amplias, ha nacido este libro. Por lo tanto, tiene una estructura muy, digamos, muy pedagógica, muy de poco a poco, muy introduciéndose, lo cual nos, bueno, pues se agradece, ¿no? Esa estructura. Claro, el propósito de Prado, de Abdennur, es unir lo que puede ser el anarquismo con lo que es el Islam. Y claro, etimológicamente, por ejemplo, ya esas palabras se pueden contraponer muy fuertemente, no solo históricamente, ¿no? Quiero decir que anarquismo es el no poder, y sin embargo Islam, en su acepción etimológica es sometimiento, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puedes conjugar en una misma frase no poder y sometimiento? Bueno, eso es lo que hace Prado, recordándonos, por ejemplo, que ese Islam, o esa palabra Islam, no quiere decir servidumbre en el sentido occidental, sino simplemente reconocimiento de que hay una realidad superior y externa al ser humano. Por decir externa y superior no quiere decir que sea determinante de sus actos, sino simplemente que hay un orden cósmico, natural, etcétera, matricial, etcétera, que podría ser una de las traducciones de Alá, ¿no? Hay una matriz natural que se reconoce, que se sabe que está ahí. Ese sería un primer enfoque del Islam. Anarquismo y místico también parece que se contraponen, ¿no? Porque lo místico es lo misterioso y el anarquismo, si de algo se caracteriza también, es por beber de esas fuentes de la ilustración del siglo de las luces, en lo cual parece que todo tiene que ser racional, ¿no? Ahí también juega Prado con esas dos palabras, fuerza. Por otro lado, también habría que recordar que en el mismo origen del anarquismo, en el anarquismo decimonónico, había una presencia muy considerable de espiritismo. Tendríamos que recordar un poco la gran, bueno, los padres fundadores del anarquismo ibérico, el gran porcentaje de gente que tenía también su pertenencia a las logias masónicas y por lo tanto también su propio sistema de creencias, ¿no?
Iba a mencionar a los masones, sí.
Por ejemplo, en Prado, cuando se ha presentado este libro en Barcelona, ha contado, digamos, con la ayuda de la gente que preparó un libro muy interesante que por aquí no ha llegado, que se llama Las Místicas de las Barricadas, ¿no? Que nos habla de todas esas diferentes gentes que estaban fuera de ese ateísmo más o menos militante. Bueno, el Islam como anarquismo místico, por lo tanto, nos empieza a conjugar lo que es el anarquismo, lo que es el Islam. Yo creo que tiene una idea fuerza, muy 68ista, recordar un poco esa idea que viene después del 68, que es la ideología fría, ¿no? Cómo las ideologías se han endurecido con el paso del tiempo y se han convertido en dogmas, ¿no? Y por lo tanto, la labor, digamos, del revolucionario es romper incluso con la cosificación, con la gelificación de la tarea emancipatoria como ideología. A partir de este aserto, lo que hace Prado es contraponer religión y espiritualidad. Él habla de, evidentemente, que hay un anhelo de trascendencia en el ser humano, de saber qué haces en este universo, de dónde colocarte, ¿no? Y esa pregunta trascendente es el origen de la espiritualidad. Contrapone espiritualidad a religión, y religión sería la cosificación, la gelificación, el endurecimiento de todas las prácticas, de todos los rituales, y toda esa gelificación lo que hace, igual que en la ideología revolucionaria, genera burócratas o liberados o lo que quiera, en la religión lo que genera es evidentemente una casta clerical que de alguna manera intenta regular en su beneficio todas estas creencias. Aparte de esto, la labor de Abdenur Prado es explicarnos qué es el Islam. Entonces nos habla de ese concepto de revelación, nos habla de que para él el Islam es precisamente una creencia espiritual que renuncia a todo tipo de cosificación y por lo tanto de mediación. Él siempre habla mucho en términos 68istas y a partir de ahí pues también va haciendo un repaso histórico de la labor del profeta Muhammad Mahoma, ¿no? En la propia comunidad de Medina, ¿no? Porque parece que a partir de la interpretación de esas noticias se construye todo lo que es esa teoría reaccionaria religiosa, esos códigos tan cerrados que tanto se utilizan para potenciar la islamofobia, ¿no? Él se remite a las fuentes y nos habla evidentemente de una comunidad que le podemos en una cultura cristiana lo podríamos equiparar con esas primeras comunidades cristianas prepaulinas. También yo creo que esa es una de las cosas que podríamos, para mí, criticar, ¿no? No sé si criticar de este libro, ¿no? Una de sus carencias, que al final, por querer dar la vuelta a todas estas cosificaciones de la vida de Muhammad, de Mahoma y de las falsas enseñanzas en clave reaccionaria, al final se convierte en un libro excesivamente divulgativo, ¿no? Digamos que podría ser equiparable a si cualquier editorial nos hablara de esas comunidades cristianas del siglo I o II, de las cuales también se recogieron las imágenes de lo que después, siglos después, sería la utopía socialista, ¿no? En ese sentido, el libro, bueno, pues abunda en las bondades de la religión no mediada, de ese Islam como unión mística con el uno, con esa realidad trascendente, matricial, etcétera. Pero yo creo que el lector europeo pues pediría un poquito más de todo esto que hemos hablado al principio, ¿no? De esa relación con una tradición emancipatoria, aunque fuera en diferentes claves, etcétera. Yo creo que eso tendría más diente que al final un libro de divulgación no religiosa, porque el autor rechaza esa palabra, sino de divulgación de las bondades de la mística islámica.
Pues terminamos, si te parece, con la ficha del libro.
Pues sí, mira, este libro, vamos a recordar, está escrito por Abdenur Prado, lo edita la editorial Virus, tiene este provocativo título que se llama El Islam como anarquismo místico, está dentro de la colección de folletos, por lo tanto, tiene 100 páginas y cuesta 8 euros.
Pues, como siempre, muchas gracias, Juancho, y hasta dentro.
Voces de Mujeres por la Libertad.
Libertad de los cuerpos.
Libertad de decidir.
Libertad de palabra,
de expresión y de opinión.
Libertad de conocimiento.
Libertad de acceso a las ondas radiales
y a Internet.
8 de marzo, 2011, Día Internacional de la Mujer. Adhiera a la campaña Voces para las Mujeres y participación en los procesos políticos. Más información en la web 8demarzo.amar.org. Red de Mujeres, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR.
Pues a esa página web de AMAR vamos a volver a entrar para escuchar otro de esos audios que están ahí colgados con motivo de este 8 de marzo. Escuchamos un audio que tiene, bueno, que tiene que ver, o que nos llega en este caso, en esta ocasión, desde Argentina, concretamente desde una radio amiga, Radio Argentina, desde FM La Tribu. Un audio con motivo del 8 de marzo que está colgado también en esa página web de AMARC y que suena así.
Espacio de géneros de la Freeway 97. Mujeres y hombres de todo el mundo acostumbran a celebrar el 8 de marzo como un día festivo, en el cual ellos deben regalarle una flor a las mujeres de su entorno, mientras que nosotras nos encargamos de organizar una salida de chicas, donde los hombres tienen prohibida su participación o presencia.
Parece que el comercio ha cobrado una importancia y poder superior, mucho mayor al de la historia misma, convirtiendo este día trágico en un motivo de festejo.
Porque una mujer defendió su derecho.
Si viajamos en el tiempo al año 1857, nos encontramos con un momento de auge de la producción industrial, donde las mujeres se integraron especialmente en el área textil.
La inclusión femenina en el ámbito laboral significó un paso importante en la lucha por la igualdad de derechos, aunque las condiciones y las largas jornadas de trabajo, sumado a los bajos salarios, comenzaron a repercutir en la salud y ánimo de las trabajadoras.
El 8 de marzo de 1857, las mujeres salieron a la calle a pelear por una mejora en estos aspectos. La respuesta fue una brutal represión por parte de la policía de Nueva York.
En 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas, Clara Zetkin, dirigente de la sección femenina del Partido Socialdemócrata Alemán, propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven, si lo quiero o no
en día continuamos manifestándonos a favor de los derechos ya conquistados y peleamos por aquellos aún no logrados, deseando que alcancen a las mujeres de todo el mundo y anhelando que esta fecha histórica recobre su verdadero significado al recordar la lucha de esas primeras valientes trabajadoras.
8 de marzo, nada que festejar.
Espacio de Géneros de la Freeway 97.
Pues ahí estaba ese audio en el que nos recordaban de dónde viene este 8 de marzo de plena vigencia. 8 de la tarde, parte de Bilbao, esa manifestación del Arenal de Bilbao para no celebrar, para recordar que todavía quedan muchas cosas, muchos logros por conseguir este nuevo 8 de marzo. 100 añitos ya de ese primer Día Internacional de las Mujeres. Con una mujer nos quedamos, es Sonia Herrero la que pone voz a esta banda, La Prima Donna, y con este tema en el que, bueno, reconocen la culpa que tiene muchas mujeres. Nos despedimos hasta mañana, que regresamos aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
Culpable de aguantar la vela, esperando un soplo de viento. Culpable de escupir al cielo, de llenar de pasos el suelo. Culpable de apagar la vela y buscar dando palos de ciego. Culpable de poner excusas vanas, perder miserablemente el tiempo. Culpable de causar alguna herida y matar al mensajero. Culpable de partirme la cara y seguir casi, casi entera. Culpable de arrimar el hombro, de morir de pie sin humillarme. Culpable de mirar de frente. Culpable de estar siempre en el medio y sentirme en los extremos. Culpable de engañar a la muerte mientras derrochaba momentos. Culpable de atar cabos sueltos y seguir atada a los sentimientos. Culpable de partirme la cara y seguir casi, casi entera. Culpable de arrimar el hombro, de morir de pie sin humillarme. Culpable de mirar de frente.
Pero mire, señor juez, tenga usted a bien contemplar los motivos. Aunque no soy inocente, tampoco soy culpable de ser como quiero ser. Culpable de dedicarme en cuerpo y alma a descifrar los secretos más ocultos.